Minga Sonora.
Y seguimos aquí en Minga Sonora. Hoy tenemos una visita muy, pero muy especial. Ya es un amigo de casa, es parte de la casa. Nos visita el abogado Nicolás Merizalde y con él vamos a tener una entrevista muy interesante. ¿Usted ha escuchado algo sobre los datos personales? Cuando recibe ciertas llamadas telefónicas, en algunos mensajes de los bancos y en casi todas las instituciones, a usted le dicen, ¿usted autoriza que los datos personales puedan ser usados? Algunos les hacen firmar un documento, algunos cuando son llamadas telefónicas les llaman, les graban. ¿Pero qué es esto de los datos personales? Vamos a aprender un poco aquí con Nicolás, porque realmente es importante saberlo hacer para que correctamente podamos cumplir con lo que la normativa nos dice. Así que muy buenos días. Nicolás, bienvenido aquí a Minga Sonora.
Muchísimas gracias. Para mí es un enorme gusto volver como siempre a Radio Identidad, que efectivamente siento como mi casa, es un espacio en el que me encanta venir a conversar. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias también. Bueno, vamos a hablar sobre el tema de datos personales. Uh-huh. ¿A partir de qué momento hablamos ya de datos personales aquí en Ecuador?
Bueno, nos atrasamos un poco, digamos, los ecuatorianos en el tema legislar sobre datos personales, pero nos actualizamos. Es decir, ese atraso nos vino bien porque fuimos, en cambio, más modernos a la hora de tratar las temáticas, la forma que se abordan los datos. Entonces, la ley está desde el año 2021, pero ha ido paulatinamente incorporándose a la vida del país. En el 2023 se hizo el reglamento que la hace, digamos, práctica, y apenas en el último trimestre de este año la Superintendencia de Protección de Datos Personales ya ha entrado a laborar y por lo tanto a sancionar, ¿no? Es de la autoridad de control, tal como sucede con la Superintendencia de Compañías, por poner un ejemplo, con la diferencia de que la de datos personales regula tanto a personas jurídicas como personas naturales, porque todos manejamos datos.
Así es, eso se convierte ya en una responsabilidad. Y es una responsabilidad internacional que vamos a ir cumpliendo.
Sí, correcto. Mira, de hecho, el régimen, digamos, de local de datos personales se acopla al Estatuto Iberoamericano de Datos Personales. La idea es que el Ecuador entre en una especie de sinergia con otros países del ámbito hispanoamericano y con Europa, ¿no? Que ya están muy avanzados en esto, ¿no? Y que tienen algo muy parecido a lo que nosotros estamos creando, que es el delegado de protección de datos personales, el ciclo de vida del dato, ¿no? Para crear un régimen interno, manuales, etcétera. Y por supuesto, como tú decías, la forma en la que nosotros recabamos el dato, bien sea por consentimiento, por contrato o por interés legítimo. Pero hay mucha confusión al respecto. La gente se apresuró mucho a dejar, como lo decía la superintendencia, una fecha límite, su delegado hasta el 31 de diciembre, ¿no? Y muchos lo han hecho. Pero lo que yo quiero también transmitir es que a pesar de tener inscrito tu delegado, si este delegado no sabe de la materia, no conoce o no tiene un régimen sobre el cual ampararse para poder actuar, igual eres susceptible de las sanciones.
Claro. ¿No? Vamos desde lo básico. ¿Qué son los datos personales? ¿Cómo nosotros lo podríamos identificar?
Es cualquier dato que pueda identificar a una persona. ¿De acuerdo? Y ahí lo vamos a clasificar en dos grupos importantes, ¿no? Está el dato que nosotros utilizamos, pues, para la facturación, por ejemplo, que suele ser un dato de generalidades de ley, ¿no? Que podemos identificar fácilmente una persona, nombre, número de teléfono, dirección. Pero también está el dato sensible, con el que muchos negocios operan, con el cual trabajamos estadística y que está en muchos espacios de nuestra vida diaria. Por ejemplo, la etnia, por ejemplo, la preferencia sexual, por ejemplo, la religión, la preferencia política, los datos de salud, fíjate, los exámenes de los laboratorios clínicos, las notas de los colegios.
Increíble. Uh-huh. Antes tal vez tenía más facilidad que esté, digamos, al público. Prácticamente, pero ahora hay una normativa, entiendo que se debe de seguir para poder manejar este tipo de datos.
Sí, ahora tenemos que crear protocolos de protección. Por ejemplo, en el caso de los empresas o de los del sector público, fíjate, antes teníamos en los archiveros, ¿no? Veíamos en los archiveros que se guardaba la información de respaldo de mucha gente, de las carpetas, de muchos aspirantes a los puestos. Bueno, eso tiene que tener ya un protocolo de defensa, protección y un ciclo de vida, ¿no? Porque cuando nosotros, como tú bien has dicho, nos piden nuestros datos personales, nos tienen que garantizar la finalidad para la que se usan y el tiempo que van a estar disponibles en determinado espacio, lo cual no garantiza garantiza su bloqueo o posterior destrucción. Eso es un poco lo que queremos desde mi servicio ya como abogado, ayudar a cubrir a las empresas en prevención, a que puedan crear su régimen de protección de datos. No solo a que tenga un delegado inscrito que al final no va a poder hacer nada si es que no tiene un régimen que le permita operar debidamente, sino que se puede instituir un reglamento, una serie de manuales internos para trazar la vía adecuada de esa protección de datos y evitar las tan ponderadas infracciones, que son altas, debo decir.
Es increíble. Y esto es una obligación para lo público y privado.
Correcto, para sujetos públicos, sujetos privados, personas jurídicas y personas naturales. Porque los datos están en todo.
Están en todo, claro. Y así sea una empresa pequeña.
Correcto, es el capital del siglo XXI. Mira, yo tengo clientes como farmacias, centros de estética, que ocupan datos sensibles. Al final ocupan datos, no necesitan quizás por el volumen de datos que manejan un delegado, pero sí necesitan crear un régimen interno de protección.
¿A qué están llamadas las empresas públicas y privadas? Si no tienen, digamos, el conocimiento, como tú dices, no es suficiente tener solamente el delegado, sino hay que tener el conocimiento y saber cómo proceder. ¿De qué se partiría con estos datos?
Mira, si tú manejas datos sensibles, existe la datos sensibles y masivo, existe la obligación de tener un delegado, como hemos dicho, ¿no? Pero este delegado eventualmente va a tener que tener una formación específica en leyes y específicamente en tema de datos personales para poder responder a los clientes, para poder hacer el monitoreo, el seguimiento de cómo se están haciendo el manejo de los datos y pasar las quejas. El delegado no es un empleado de la empresa, es un puente entre la superintendencia y la empresa que debe cumplir, ¿no? Y finalmente todos estamos obligados a tener un régimen interno de protección. ¿Qué quiere decir esto? Tener manuales, saber por dónde se recaba el dato, para qué se recaba el dato y dónde se acaba, ¿no? Hacer, como digo yo, el ciclo de vida del dato.
Así
y entonces
es.
Poner también específicas instrucciones a los que manejan los datos, los encargados, quiero decir los empleados de cada negocio, porque si no ponemos estas cláusulas nuevas, ahora hay que hacer actualizaciones contractuales a los contratos laborales, fíjate, que antes eran muy sencillos y ahora con esto pues son cada vez más complejos. ¿Por qué? Porque si el encargado, es decir, el empleado, comete un error o una filtración de un dato y se detecta, si no existe un régimen de protección, el responsable va a absorber toda la responsabilidad de esa cuestión. No obstante, si nosotros hacemos este mecanismo de prevención, incluyendo capacitaciones en el servicio que nosotros promovemos, al final del paquete de hacer el régimen, nosotros incluimos capacitaciones a los miembros, a los empleados y a los miembros de cada organización, para que puedan saber cuál es la función específica que cumplen en el tratamiento del dato. Entonces es realmente un mundo, mira, y va a seguir desarrollándose en el país.
Claro. Vamos a un ejemplo práctico. Tú hablabas de que en algún momento asesoras a una peluquería.
Sí.
Pongámonos un paralelo a una peluquería, a un emprendedor. Porque si es un emprendedor tal vez chico, que no maneja grandes volúmenes, pero maneja información porque de pronto despacha una factura o tiene como ese datos sensibles, digamos, de clientes. ¿Cómo sería el proceso? Por ejemplo, en una peluquería o en un emprendedor.
Mira, hablemos por ejemplo de un centro de estética que suele tener por ejemplo las tallas, el peso de los pacientes, el peso de los pacientes que a veces vienen después de una cirugía, que manejan historiales clínicos, pongo por ejemplo también consultores psicológicos, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Primero vamos, hacemos un levantamiento del diagnóstico con un especialista en sistemas, les entregamos unos cuestionarios, entonces levantamos información tanto en sistemas como jurídica, ¿no? Y nosotros te decimos, ¿cuánto riesgo tienes? ¿Dónde están tus mayores problemas? Quizás esté en la parte contable, quizás está en la parte en la que se recaban los datos, quizás está al final porque no los eliminas, no los bloqueas, no los anonimizas. Entonces, una vez que detectamos, por eso no hacemos nosotros un servicio estándar. Hay mucha gente que está ofreciendo esto, es un boom, tú sabes, en el Ecuador jurídico, ¿no? Y lo ofrece de forma estandarizada. Yo creo que lo correcto es hacerlo negocio por negocio.
Sí.
Entonces hacemos esta evaluación y ahí entramos a hacer efectivamente el tema del régimen con el tema jurídico. Nosotros nos ocupamos de hacer un régimen para cada negocio. Te entregamos esto sí con sus debidos manuales, políticas internas y ya de ahí viene la parte de implementación, capacitaciones y a partir de ahí hacerlo cumplir, ¿no?
Ya.
¿De acuerdo? Ese es el primer proceso que estamos ofreciendo en este momento.
De ahí, a partir de eso, me imagino que saldrán como los manuales que deben de tener, porque en un momento que tengan algún tipo de dificultad, necesitan tener ese respaldo.
Sí, por ejemplo, pongamos un ejemplo, no en la peluquería, que quizás es algo más pequeño y hay solo una persona, entonces tiene que tener toda el tratamiento en sí mismo, ¿no? En el primer tratante. Hablemos de un laboratorio clínico, el cajero, el que recoge la muestra y el que la tabula, ¿no? Cada uno cumple una función distinta con los datos que recaba y no se puede ni siquiera mover de esas funciones específicas porque incumpliría. Entonces hay que hacer los adendums contractuales en esas funciones específicas, por ejemplo, y asumirlas en función de un manual interno de la empresa. Ese, digamos, corpus jurídico que no existe de momento, lo creamos y lo sociabilizamos con la empresa. Eso hacemos.
¿Qué derechos fundamentales debemos de conocer sobre el tema?
Bueno, mira, están naciendo algunos derechos interesantes, por ejemplo, que al dar el consentimiento, como tú y yo lo hacemos constantemente con llamadas telefónicas y tal, no es inamovible, por ejemplo, que el consentimiento se puede retirar, es revocable en todo momento.
Interesante,
¿no? Entonces, se llaman los derechos ARCO más por sus siglas en inglés. Los podemos actualizar, los podemos rectificar, los podemos pedir que nos eliminen de una base de datos en la que ya no queremos estar, o que se bloqueen, en fin. Podemos pedir cualquier cosa referente a nuestros datos, al menos que, por ejemplo, los justifiquen con interés legítimo, como puede ser las cámaras de videovigilancia, como puede ser el tema de cubrirse por alguna responsabilidad legal en el tema de juicios laborales o tributarios. Entonces, tanto empresa como ciudadano deben estar correctamente informados de qué hacer con sus datos, ¿no?
¿Y cómo hacer respetar esos derechos?
Para eso precisamente está ahora la Superintendencia de Protección de Datos. Nosotros podemos acudir como ciudadanos a la Superintendencia de Protección de Datos y empiezan a hacer unas auditorías a las empresas privadas y públicas. Y las sanciones son altas, debo decir, van desde el 0.01 hasta el 1% de la facturación anual del último ejercicio fiscal. Ya existen sancionados, fíjate, apenas hablamos del primer trimestre y ya salió la sanción a la Conmebol y a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Porque manejaban unas bases de datos de forma irresponsable y entre las dos suman más o menos $500,000 de multa.
Wow, sí, que es una multa.
Ajá. Entonces, eso es más o menos el escenario.
Bueno, y en nuestro caso, ¿qué debemos hacer sobre nuestros datos personales? Porque, claro, te sale una grabación o te dice una persona, si estás en una cooperativa, te dice, mire, tiene que firmar este documento autorizando en el mismo IES para poder hacerlo un préstamo quirografario. Uno firma un formulario donde autoriza el uso de los datos personales. Pero ¿hasta qué punto te pueden pedir qué datos son los que podemos, digamos, dar? ¿Y hasta qué punto tú autorizas? ¿Es una autorización total? ¿Es en parte?
Hay dos principios que yo siempre quiero explicar a los ciudadanos. Es, primero, cuando ahora nos piden el consentimiento, nos tienen que explicar, uno, ¿para qué? ¿Para qué van a usar el dato? ¿Durante cuánto tiempo? Es decir, esa finalidad tiene que ser explícita, clara. El consentimiento, si es que nosotros no lo dicen, no lo damos sin que haya un consentimiento inequívoco, claro y en las condiciones en las que dicta la ley, también recae en un vicio, ¿no? Y podría anularse ese consentimiento, por un lado. Pero si ya chequeamos y damos nuestro consentimiento y sin embargo luego sospechamos que existe un mal manejo de nuestros datos o simple y llanamente estamos incómodos con el manejo que tienen y ya no lo queremos dar, pues tenemos el derecho llamar o comunicarnos con el delegado de protección de datos de cada entidad, para eso está el delegado. Y tramitar nuestro derecho de anulación, rectificación o cualquier derecho que quizás queramos poner en práctica, ¿no?
Claro. Bueno, por ejemplo, a nivel de comunicación, un tema sobre el manejo de datos cuando se realizan las coberturas, las fotografías, información de datos sensibles que tal vez pueden estar en un boletín y cosas de estas, se tiene como gobierno provincial pues un documento, un formulario básicamente.
Sí.
Entonces ahí autorizamos más que todo por el tema de los menores de edad y las personas vulnerables y todo. Cuando una persona, de pronto hay personas que sí lo autorizan, pero cuando una persona no autoriza,
no se puede ocupar, al menos que existe interés legítimo.
¿Ya?
Por ejemplo, el gobierno provincial tiene muchos espacios de interés legítimo para hacer cumplir la ley. Si es que se trata, por ejemplo, de generar tributos, ¿no es cierto?, a personas adultas, ¿no? Si es que se trata de seguridad, como sucede con las cámaras de videovigilancia. ¿Ya? Imagínate que nos pidan a todos autorizaciones por las grabaciones que hacen de las cámaras de seguridad. No es lo correcto, ¿no es cierto? Sería impracticable. Entonces se hace un informe a través de carteles, ¿no? Y sabemos, no obstante, que esos datos tienen una fecha de muerte. Eso sí, todos los datos hoy por hoy deben tener una fecha de caducidad, un ciclo de vida.
Tal vez estos letreros que te ponen al lado de la cámara de seguridad y te indican usted está siendo grabado. De pronto, ¿esta es como una advertencia?
Sí, correcto, funciona como una especie de advertencia. Como existe un interés legítimo, tú no necesitas consentimiento firmado o contractual, ¿no? Pero también, como existe en todo dato ahora, un ciclo de vida, por eso es importante tener un correcto uso del régimen de protección de datos interno, ¿no es cierto? Es importante también, si es que tú necesitas la grabación, por ejemplo, porque te asaltaron, porque tienes un problema, acudir pronto para que ese ciclo de vida se interrumpa y tú puedas recuperar esa información, porque estás en un proceso judicial, porque necesitas recuperar esta información, ¿no? Porque no obstante se perdería.
Claro. ¿Y qué sucede en el caso de uso, por ejemplo, en fotografías de niños, menores de edad, básicamente? ¿Quién autoriza? ¿Es solamente el padre? O, por ejemplo, están en una excursión, están en un evento cultural y viene la escuela con su profesor responsable. Uh-huh. Y se va a sacar fotografías de unos casos, tal vez generales, donde se ven varios muchachitos, pero en otras un poco más cercanas, de primer plano. ¿Cómo se manejaría bien el tema este para poder tener esa autorización y publicar en las redes sociales, claro, o un periódico?
Hasta menores de 12 años requeriríamos la autorización del representante legal, que es el padre.
Menores de 12.
Hasta menores de 12 años, correcto. ¿Ya? Entonces, sí es verdad que ahí también a veces se complica un poco la labor, pero siempre hay que tener el foco, en el caso de los medios de comunicación o las instituciones públicas, en el interés legítimo. ¿Cuál es el interés de publicar esa información? ¿Ya? Puede ser el interés de comunicar una cuestión muy grave, muy necesaria. El interés es el margen de acción que tendrías en ese aspecto, ¿no? Ya. Si es que no cubriste el tema de... Es ahí donde van a venir los litigios administrativos con la,
claro,
superintendencia.
Especialmente, por ejemplo, en Navidad. Cerca de noviembre, diciembre, hay mucho tema de actividades con niños. ¿Qué les llevan a una obra de teatro? O que sencillamente pues les donan una bolsa de caramelos o lugares, entiendo, por ejemplo, que son súper alejados. ¿Cómo manejarnos, por ejemplo, nosotros?
Bueno, como es por ejemplo, en este caso que nos ponemos a analizar, es un evento, digamos, en el que ya existe una coordinación previa. Entonces, yo trataría de enviar consentimientos de los padres para ocupar esas imágenes, ¿no? Y también hacer un protocolo correcto de uso y de destrucción de esos datos. Esto es muy importante, o sea, que el dato tenga un ciclo de vida.
Pero, por ejemplo, si tú lo vas subiendo en Facebook, son distintas publicaciones y la verdad cada vez se van quedando más atrás dentro del historial.
Por supuesto.
Estos. Entonces, ¿tenemos que bajar esas publicaciones, quitarlas,
no,
borrarlas?
No, una vez que no, porque el medio de comunicación está cumpliendo con otra labor cuyo interés es legítimo, digamos, que es informar a la sociedad. Pero, por ejemplo, pensemos en el caso de las escuelas, ¿no? Guarderías, de los colegios. Hay tanto expediente, por ejemplo, en el departamento psicológico, en las notas, que debe estar correctamente protegido, y nosotros debemos hacer una trazabilidad de por dónde corre el dato, porque pueden ocurrir hackeos, amenazas, situaciones vulnerables, a veces de los propios alumnos. Yo conozco casos, fíjate, aquí en Ambato, de alumnos que hackean el sistema de sus colegios y que a veces pueden publicar la información delicada de sus compañeros. Bueno, esto ocasionaría un problema tremendo para el colegio. Hace falta un régimen de protección de datos que trate de cubrir los riesgos, ¿no?
Sí, eso es muy importante. Bueno, como todo se va volviendo una norma y por supuesto, pues la gente está buscando la asesoría. Esta protección de datos en estos, creo que un año y medio, dos, se ha vuelto de moda, podríamos decir,
sí,
entre,
sí,
comillas.
Es del boom.
¿Quiénes, tú tienes el tema jurídico, quiénes más se involucrarían en ese tema de datos? También las personas que manejan sistemas, me imagino.
Sí, correcto. Nosotros trabajamos en una asociación, por ejemplo, con una empresa muy reconocida aquí en la región centro del país en temas sistemas, Iconosistemas, y con dos abogados, mi persona y un socio, y establecemos el ecosistema de protección para cada negocio y para cada empresa. Esto es una tarea que, además, te debo decir, no acaba en el régimen, ¿no? Como no acaba en el delegado, no acaba en el régimen, es de continuo seguimiento y protección. Entonces, sí ofrecemos también esa asesoría permanente, porque vemos que hay mucho interés por ser delegado, porque cobro una platita al mes o anual y tal, y no sabemos nada de protección de datos. Es quizás caer en peores riesgos, ¿no?
Normalmente, en una empresa mediana, el tema de protección de datos, ¿cuántas personas deberían estar? aproximadamente?
Bueno, a ver, es que en una empresa todos tienen datos.
Ya.
Fíjate, aquí lo importante es distinguir qué tipo de dato estás tratando y quién trata este tipo de dato.
Ya.
Asumamos, por ejemplo, también la transferencia de datos. Eso es un tema que nos encontramos mucho. La empresa no tiene un sistema contable interno, sino que lo traspasa a otro. Y al hacerlo, transfiere una serie de datos.
Claro.
¿No? Entonces, esa transferencia de datos tiene que estar correctamente contratada, autorizada. Y cuando yo doy mi autorización de datos, doy mi autorización en este caso para que se transfiera también el dato, por ejemplo.
Ya.
¿No? O por ejemplo, muchas empresas ya más grandes nos dicen, nosotros nos quedamos a veces con los datos para hacer estadística. Eso es válido.
Claro.
Pero siempre y cuando se haga un protocolo de anonimización del dato, por ejemplo. Y eso tiene que estar incluido en los manuales y en los regímenes de protección.
Es muy interesante realmente. Para poder saber más sobre este tema o recibir un asesoramiento, ayúdanos, Nicolás, con tu contacto.
Muchísimas gracias. Sí, nosotros estamos ubicados en la oficina del Heraldo 204, aquí en el edificio del Heraldo, en el centro de Ambato. Pero a mí me pueden contactar y podemos hacer videoconsulta también. Yo soy Nicolás Melizalde, soy abogado y consultor político, al 098-032-5975.
Listo, ¿podemos repetir el contacto, por favor?
Sí, cómo no, 098-032-5975.
Muy bien, realmente este tema de los datos personales es muy importante y nos enfrentamos a un nuevo reto al que tenemos que actualizarlo. No podemos decirle no podemos, no queremos, no sabemos, sino que hay que estar al día, porque a veces uno piensa que este tipo de cosas es para las grandes empresas, las grandes ligas, pero no, la protección de datos es para todos.
Es para todos, tanto como las obligaciones laborales de IES, por ejemplo, que de paso quiero comentar, la Corte acaba de hacer hace poco un pronunciamiento y va a hacer una revisión de quienes están adeudando IES y estos temas, porque tiene que cubrir 110 millones de deuda. Así que hay que ponernos las pilas, si es que nosotros somos empleadores, e igualarnos para no caer en coactivas, que este año yo creo que van a ser el pan de cada día.
Bastantitas, realmente eso es lo que se espera. Muchísimas gracias, Nicolás, por estar con nosotros. Sabes que esta es tu casa y esperamos tenerte por este y otros temas más nuevamente aquí en Minga Sonora. Les recomendamos, queridos amigos, quien quiera saber más sobre datos personales o de pronto esta entrevista le ha despertado la inquietud, comuníquese con Nicolás. Muchísimas gracias, Nicolás, en esta mañana en Minga Sonora.
Muchísimas gracias, igual.